En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, de FEDEA, ha pasado un tanto desapercibido en los medios de comunicación, pero nosotros lo traemos a portada de Madrid Trabaja porque es de los pocos que detalla el número de fijos discontinuos que existen en España. Uno de los grandes interrogantes que tenemos en cuanto a las estadísticas en nuestro país. Según FEDEA, hay 753.000 fijos discontinuos. Y otro dato importante que aportan es que uno de cada tres de esos fijos discontinuos que no están activos, es decir, que están en ese periodo en el que la empresa no les necesita, tienen otro trabajo. Otro trabajo que además no es de fijo discontinuo, es decir, es un contrato de carácter temporal o una fijeza, bueno, más que fijeza, otro indefinido, pero en este caso completo, pero probablemente ganen menos que como fijos discontinuos, en fin. Es decir, que al final el saldo de los que están sin trabajo pues es 500.000 en números redondos, que se suman a las estadísticas que cada mes se facilitan de las personas que se inscriben en las oficinas de empleo de las distintas comunidades. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ya están preparados para digamos, realizar esa labor un tanto silenciosa, aunque al principio del programa no lo es tanto, lo de silencioso. Nuestros compañeros, Carlos Martín, muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal va todo?
Después de las vacaciones ya te resultará extraño. ¿Has conseguido llegar bien al puesto de trabajo hoy?
¿O qué? He llegado bien, un poco de atasco, pero he llegado bien.
Bueno, lo del atasco ya sabes que es marca de la casa, marca de Madrid, vamos. En fin, Chema Moreno, que hoy ocupas mi silla o se la has cedido gentilmente a Carlos.
Se la he cedido gentilmente a Carlos, hoy le hemos dado el protagonismo a él. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y nada, aquí estamos. Yo he llegado con menos atasco, así que sí, por mi zona no hay tanto atasco.
Que ha habido pelea por al no estar yo allí, por ver quién ocupaba ese asiento.
Sí, te lo habrá chivado José, hemos estado aquí combate a muerte, pero de momento ha ganado Carlos.
Bueno, o sea que un duelo al amanecer o algo tenéis que hacer.
Sí, algo.
Mañana.
Mañana, bueno, mañana igual estoy yo ahí y entonces ya
pues
no hay posibilidad.
Ser el jurado.
Nos ahorramos el duelo entonces.
Claro. Bueno, lo que no nos ahorramos, Carlos, recordarás las redes sociales que tenemos, o se te han olvidado con las vacaciones.
Espero que las recuerde todos. En LinkedIn, en Facebook y en TikTok nos pueden seguir en Madrid Trabaja.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM, que ya se le había olvidado a Carlos, ¿eh?
Ah, claro.
Sí,
no será
claro.
Que le he cedido el puesto.
Ah, gracias. Se agradece. Que no acapares.
Pues, de cualquier manera, es un buen momento también para recordar esos vídeos. ¿Los has colgado o no los has colgado?
Sí.
El de hoy, vamos.
El de hoy está publicado ya. Lo pueden encontrar en nuestro perfil, que es Madrid Trabaja, como ha dicho Carlos, y ahí lo pueden tener.
Bueno, pues en cualquier caso, es un buen momento para recordar. ¿Sabes qué pasa? Que tengo alguna dificultad, ahora ya se ha resuelto, tenía alguna dificultad para abrir el documento de las ofertas de empleo, pero ya lo tengo aquí.
Estos
bolsa
boomers.
De empleo para... Bueno, ¿qué tiene que ver los boomers?
No.
Has enviado un documento y, en fin, que le ha costado reaccionar. Venga, vamos con lo importante para nuestros oyentes, que es la bolsa de empleo para programadores en Alcobendas.
Destinada a cubrir vacantes temporales en la plantilla municipal, los candidatos deberán superar los requisitos habituales y contar con el título de técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Web, FP2 de Informática, Bachiller Superior o equivalente. El proceso selectivo irá por oposición con un ejercicio teórico-práctico de 50 preguntas tipo test sobre el temario y podrás inscribirte hasta el 30 de abril.
Hay una oferta de empleo para cocineros en Rivas y en Mejorada del Campo.
En concreto se ofertan dos puestos, uno para trabajar como cocinero de un colegio de Rivas y otro para trabajar en una cocina central en Mejorada del Campo. Se encargarán de la elaboración de menús y la realización de pedidos, deberán tener experiencia de al menos 3 años y se valorará que cuenten con carné de manipulador de alimentos. El contrato que se les ofrece es indefinido a jornada completa, con horario de lunes a viernes de 7 a 3 y salarios según la valía a partir de los 21.500 euros anuales.
Hay trabajo para auxiliar de producción en una cadena alimentaria en Arganda del Rey.
Se encargará del envasado, la clasificación, colocación y limpieza de conservas y productos congelados. Precisan de alguien con destreza manual, rapidez, resistencia al frío y experiencia en puestos similares de al menos 1 año. Trabajará a jornada completa y en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Tenéis oposiciones para 220 plazas en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.
De ellas, 12 se reservarán a personas con discapacidad. Los requisitos son los habituales y además contar con titulación de ingeniero industrial o equivalente. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición y una de curso selectivo. La primera tendrá 4 ejercicios de carácter eliminatorio, el desarrollo por escrito de 2 temas, una prueba de conocimiento de inglés, la exposición oral de 3 temas y la realización de un ejercicio práctico. Los candidatos que superen al menos un ejercicio de la oposición formarán una lista para cubrir vacantes temporales y el plazo concluye el 15 de mayo.
Oportunidad laboral para 2 camareros en San Sebastián de los Reyes.
Sus funciones serán la recepción de clientes, comando y servicio de mesas, servir mesas, y entre otras. Deberán contar con experiencia de al menos 6 meses para trabajar con este contrato indefinido a jornada completa, con turnos rotativos de 9 a 5 o de 2 a 10 y con un salario a partir de 15.000 euros anuales en función de las capacidades del candidato.
En Alcalá de Henares buscan 5 conductores de tráiler.
Para trabajar con camiones con remolque o tractocamiones requieren de estudios mínimos de la ESO y carnet de conducir C+E. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con horario y salario según el convenio más incentivos.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid, trabajas y pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 16 de abril. Este espacio que dedicamos a los autónomos, a los pequeños negocios de nuestra comunidad, tenemos que hacer alusión a un estudio que elabora ATA y que sirve un tanto de termómetro para saber en qué situación se encuentra este colectivo que representa pues el 90%+ de las empresas de nuestra comunidad. Así que vamos a saludar a José Luis Perea, secretario general de ATA, para que nos hable de este asunto. José Luis, ¿cuánto tiempo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer escucharte.
Y igualmente, que eso, como normalmente nos acompaña Celia, uh-huh. Os tenemos a los demás un poquito en segundo plano.
Bueno, Celia lo hace muy bien.
Pero bueno, en cualquier caso, este informe que elaboráis, ¿ahora es cada trimestre cuando lo elaboráis?
Sí, intentamos que sea cada trimestre porque yo creo que las circunstancias son cambiantes y merece un análisis detallado y un análisis periódico. Así que lo estamos haciendo cada trimestre, sí.
Porque antes lo hacíais cada año, si no me equivoco, o estoy equivocado.
O hacíamos cada semestre, dependía. Normalmente era cada 6 meses.
Ah, correcto, correcto. Bueno, y yo lo que he leído de las informaciones que han ido publicando nuestros compañeros es que hay un cierto optimismo, ¿no? Parece, no sé si se ha truncado después de este fin de semana con el bombardeo a Israel, pero por lo menos antes de ese acontecimiento, por ejemplo, se decía que el 72% de los autónomos esperaban seguir contratando manteniendo las actuales plantillas, lo cual quiere decir que mal no les va, ¿no?
No, bueno, evidentemente el barómetro es objetivo, porque lo que nos manifiestan los autónomos, que son más de 1000 y pico consultas y encuestas las que hacemos, es clarividente, ¿no? Y muestra una realidad, o muestra la realidad objetiva de lo que está pasando, ¿no? Pues sí, hay lógicamente luces y sombras con respecto a su situación económica, con respecto a su perspectiva de crecimiento, de mejora de su propio negocio, de la contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas preguntas nuevas que también hemos introducido en este nuevo barómetro. Pero si queremos hacer un análisis así a bote pronto de la percepción que tienen, es que si comparamos este primer trimestre con el trimestre del año pasado, pues prácticamente el 7 de cada 10 autónomos o se han mantenido igual o han mejorado, ¿no? Entonces es un buen dato y es una buena noticia, ¿no? También es verdad que tenemos que decir que hay 800.000 autónomos que lo siguen pasando mal, ¿no? Que tienen pérdida en su negocio y que están ahí con la persiana abierta a duras penas.
Claro. A mí una de las cuestiones que me resulta más sorprendente, y el otro día en una tertulia económica en esta casa, en El Enfoque, lo comentaba, es que este optimismo se produce en un año en el que, José Luis, prácticamente no hemos tenido gobierno. Lo digo por el tema de las elecciones autonómicas, después las generales, después todo lo que ha habido en torno a la investidura. Es decir, ha habido políticamente, desde luego, no ha habido mimbres para que la cosa se facilite para los autónomos y pymes.
Evidentemente eso dice mucho de la capacidad que muchas veces tienen los gobernantes de influir en el empleo y de influir en la economía, ¿no? Pero sí es así, es completamente cierto. Es decir, más allá de la polarización política que se vive, más allá de la falta de inversiones que se están haciendo, porque lógicamente, como tú bien dices, no ha habido gobierno, no hay presupuesto, por tanto no hay inversiones, pues parece ser que la economía y el empleo pues van por otro lado, por otra senda, ¿no? Y que sí tengo que decir que, aunque la percepción de los autónomos sobre su negocio es mejor que hace un trimestre, la de la economía en general ha mejorado algo, pero no sustancialmente, ¿no? Es decir, ellos diferencian bien la situación económica general de la situación de su negocio. Pero bueno, el dato está ahí, el dato es objetivo y bueno, como he dicho antes, también podemos hablar de las sombras, ¿no? De estos 800.000 autónomos que están pasándolos mal, claro. De que el crédito, bueno, pues está muy, muy lento, se ha ralentizado muchísimo porque hay muchísimos autónomos que no pueden endeudarse más, otros efectivamente no pueden solicitar un crédito, pero muchos autónomos o no quieren solicitar un crédito, pero muchos autónomos que no pueden endeudarse más. Pero también pues podemos hablar de la falta de llegada de los fondos europeos, de los Next Generation a nuestro sector, a nuestro tejido productivo, que también, bueno, pues queda de manifiesto y latente en este estudio, con este barómetro, con un solo un 20% de autónomos que han solicitado algún tipo de ayuda.
Pues fíjate que este último dato me sorprende sobremanera, ¿no? Porque con toda, y que me permitan la expresión, con toda la turra que se ha dado con el tema del kit digital, por ejemplo, que solamente un 20% hayan gestionado algún fondo de la Unión Europea, es un dato muy relevante, ¿no? Y dice mucho de la falta muchas veces de información, ¿no? Y de accesibilidad. Uh-huh.
Sí, porque además el autónomo, que es una persona muy pragmática, que tiene que rentabilizar su tiempo y optimizarlo, no acaba de ver rendimiento y materialidad en el kit digital. Es decir, al final, ¿esto para qué me sirve?, ¿no? Que es la pregunta que hace mucho. Y es verdad que desde las organizaciones, desde ATA en concreto, estamos intentando buscar soluciones concretas y que los propios agentes digitalizadores hablen con estos autónomos, conozcan su negocio, conozcan las posibilidades que tienen. Y evidentemente hoy, no digo yo que la fruta se venda por internet, que también se vende, ¿no? Sí. Pero la digitalización es fundamental en nuestro sector, ¿no? Y en sectores sobre todo tan castigados como por ejemplo el comercio, ¿no? Donde llevamos unos años realmente difíciles, ¿no? Se han perdido pues casi 50.000 comerciantes, y piensa que uno de cada cuatro autónomos es comerciante, ¿no? Tiene un peso muy importante en el RETA, ¿no? En el régimen sí. especial del trabajo autónomo. Y se necesita digitalizarse. Y esto no significa que tenga que hacer una página web o que yo tenga que vender por internet. Hay muchísimos procesos que ayudan en el día a día al autónomo, que pueden, la propia relación con la administración, ¿no? Pues todas estas cosas facilitan, y al final sí. facilitarle la vida, ahorrar tiempo, supone también ahorrar costes.
Claro. Hablabas de 800.000 autónomos que lo están pasando mal. Lo están pasando mal, por ejemplo, porque tienen que empezar a devolver los créditos ICO, porque pertenecen a sectores que están involucrados en una crisis y en una transformación, ¿no? Como decías, en el tema del comercio, por ejemplo. ¿A qué se debe esa situación?
Bueno, pues son muchos los factores, y tú has relatado algunos de ellos, ¿no? Otros también tienen que ver mucho con los costes, ¿no? Es verdad que el autónomo en general está facturando más que facturó el año pasado, pero también es verdad que aun a pesar de haber facturado o de facturar un 12, un 13% más, tenemos casi un 22% más de costes. Es decir, esto es la economía, una economía doméstica. Si al final yo vendo un 14% más, pero los costes suponen un 22%, pues difícilmente subsisto, ¿no? Cuando claro. bueno, pues cuando estoy viviendo como viven los autónomos, del cajón, ¿no? Prácticamente. Estos sobrecostes que vienen, que han venido durante este año en la luz, en los combustibles, los costes salariales, el salario mínimo interprofesional, pues casi un 52%, un 53%, y muchos de nosotros que trabajamos con los ayuntamientos, pues seguimos teniendo la misma contrata sin habernos subido claro. esta, o habernos repercutido ese salario mínimo interprofesional, que sí hemos tenido que subir a nuestros trabajadores, ¿no? Son muchas las condicionantes, los propios créditos, los alquileres, etcétera, etcétera. Te podía relatar muchísimas cosas, o las materias primas, ¿no? Que a lo mejor ahora, pues como tú bien decías, con este atisbo de,
claro.
de guerra.
El petróleo, ¿no? Lo que nos dicen que
al final
se puede disparar.
Todo tiene repercusión. Claro.
Claro. Bueno, pues a pesar de todo y de este panorama, José Luis, se incrementan el número de personas que se afilian al RETA, ¿no? Que el año pasado sí que es verdad que estuvo bastante encefalograma plano, parecía, ¿no? Sí. Pero hemos empezado el año también con un cierto repunte, ¿no?
Bueno, son también es momento, hasta la época estival es una tendencia hacia el alza en las sí. afiliaciones. En esto también tiene mucho que ver las condiciones generales que se están dando, sobre todo en las comunidades autónomas, ¿no? La cuota cero que empezó la Comunidad de Madrid y que luego siguió Andalucía, pues prácticamente hoy está implantada en todas las comunidades autónomas. Es decir, el hábitat que tiene un emprendedor, alguien que decide iniciar una actividad, poner en marcha un negocio, que sabe que al principio solo son gastos y que no hay ingresos, bueno, pues todas estas condicionantes de no tener una tarifa reducida o tener la posibilidad de que esta tarifa reducida se la pague el gobierno regional y, por tanto, no pagar nada durante el primer año, que muchas veces no es dinero, es más efecto psicológico que otra cosa, porque al final son 900, 1.000 euros que te va a devolver el gobierno, tu gobierno autonómico, pero te permite decir, oye, pues voy a iniciar mi actividad, pero por lo menos sé que desde el punto de vista de salarial o de cotizaciones no tengo que pagar. Bueno, pues son cosas que ayudan, ¿no? Evidentemente claro. son cosas que favorecen el emprendimiento y, bueno, también creo ver que se respira cierto optimismo en la economía doméstica, por así decirlo. La gente gasta, la gente va a los hoteles, va a los bares, va a los restaurantes, y eso, lógicamente, pues tiene tendencia, ¿no?
Claro. Y otro dato, no me ha sorprendido porque te diré que incluso hemos estrenado esta temporada casi una sección los lunes dedicado a repasar por sectores, por empresas, a aquellos que tienen dificultades para encontrar trabajadores. Pero claro, es que al final en cualquier negocio, en los grandes también, pero en los pequeños mucho más, la falta de trabajadores condiciona sí. la propia actividad y el propio rendimiento económico del negocio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es decir, ahí poníamos de manifiesto, quiero recordar que era casi un 26% los que habían querido contratar y prácticamente la mitad no lo habían podido hacer porque no habían encontrado un perfil adecuado a lo que querían, ¿no?
Claro.
Más allá de lo que nos diga el gobierno, se firmó hace unos días un acuerdo con Marruecos para que nos provean de conductores, ¿no? Es decir, al final sí hace falta mano de obra y mano de obra cualificada, y nosotros los autónomos, que afortunadamente estamos creciendo, como tú bien decías, pero además están creciendo el número de trabajadores que dependen de nosotros. El otro día hacía una reflexión la ministra diciendo que cada vez somos menos los autónomos. No es que seamos menos los autónomos, es que afortunadamente los autónomos contratamos. Y si contratamos dos trabajadores, pues ya somos un autónomo frente a dos trabajadores que suben el número de asalariados, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es lo que tenemos que seguir potenciando, ¿no? Estas contrataciones de estos pequeños autónomos que prácticamente forman parte, esos trabajadores que forman parte de nuestra familia, ¿no? Pasan a ser parte de nuestra familia y de nuestras preocupaciones, pero lógicamente nos ayudan al desarrollo de nuestro negocio.
Bueno, hay más detalles en este barómetro que además tenéis a disposición de cualquier persona que quiera echarle un vistazo a esta radiografía a través de vuestra página web, con lo cual las personas que se hayan quedado con ganas de más, que esperemos que sean la mayoría, porque yo siempre lo que pretendo en estas entrevistas es eso, que nos quedemos con ganas de más y que después hagamos un trabajo extra, ¿no? De acudir a la página web de IATA e informarnos del resto de detalles de este barómetro. Así que, José Luis, un placer. Y hasta la próxima, que espero que sea antes. Que no.
Muy bien, perfecto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54€ hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
He estado escuchando atentamente la entrevista con José Luis Perea, secretario general de ATA, Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier. Buenas tardes. Pues bien, aquí estamos, al pie del cañón para darlo todo, como siempre.
Tú ya sabes que, independientemente de que haya termómetros como ese barómetro de ATA, aquí nuestro termómetro eres tú.
Sí,
pues
sí,
siempre
sí,
lo
sí,
digo, que hace 2 años predecían nubes negras en el horizonte y tal, y tú decías, pues yo no las veo, y al final se comprobó que tenías razón.
Sí, la verdad es que escuchando a José Luis sí que puedo hacer algunas reflexiones de que es verdad que a los autónomos, pues parece que a pesar de los pesares. El otro día me decía alguien, bueno, no sé si de momento está la cosa bien, pero dentro de un tiempo, si hay otra guerra, es que a las guerras a nosotros no nos da igual porque te das cuenta que no nos afecta. Pero sí que es verdad que el mundo autónomo, a pesar de que le va todo mejor, según el informe, digamos que se enfrenta a un entorno cada vez más complicado, ¿eh? Hablabais, por ejemplo, del tema de las contrataciones, el tema de los costes, el tema de la competencia. Yo creo que los negocios van bien. Estadísticamente, según nuestras cuentas, y aquí va el dato de M&M Consulting, pues yo creo que uno de cada 20 autónomos no le va bien, son dentro de esos 800 o 900 mil que hablabais, ¿no? Que lo estaban pasando mal. Bueno, pues nosotros más o menos de nuestra cartera de clientes, pues puede que más o menos esté en torno a eso, ¿no? Uno de cada 18 o cada 20 autónomos lo esté pasando mal o incluso ya esté planteándose cesar en el negocio y dedicarse a otra actividad. Pero es verdad que es que el entorno es bastante hostil, Javier, ya no solamente por las guerras, es por el día a día, ¿no?, en el que se encuentran los autónomos para poder desarrollar su actividad, que son muchos problemas. Hablaba ahí de los créditos, efectivamente, cada vez son más caros, cada vez los requisitos son más altos y es un producto necesario para el funcionamiento de muchas empresas. Claro. Entonces, bueno, las cosas van bien, pero en un entorno muy complicado bajo mi punto de vista a día de hoy, ¿eh?
Si yo, fíjate que ya digo que a mí es que me sorprende. O sea, quiero decir, entre otras cosas, porque hemos pasado un año que a la guerra de Ucrania, a todo ese tipo de cosas que nos has dicho, de los problemas para acceder al crédito y demás y no sé qué, pues hemos tenido una inestabilidad política clarísima, ¿no? Que es contraproducente, ¿no? O eso decían los expertos, ¿no? Los economistas. Pero bueno, resulta que a pesar de todo, pues muchos autónomos, muchas pymes siguen adelante y sorteando todo tipo de dificultades, ¿no?
Eso es. Y lo que sí a mí me preocupa, fíjate que a lo mejor puede que parezca una tontería, ¿eh? Pero todo esto, Javier, lo que está produciendo en el, por lo menos algunos de mis clientes, es un poco agotamiento. Es decir, yo ya he tenido algunas conversaciones en las que algunos ya me han dicho que ya no les gusta tanto su trabajo, que están hartos de, pues eso, lo que tú dices, de aguantar desde donde venimos, aguantar pandemias, subida de precios, y cada vez que abren la persiana todos los días, cada vez es más difícil. Y ya empiezan a perder un poco la motivación. Y eso la verdad es que a mí me preocupa, porque todo esto al final lo que produce es un desgaste en muchos de nosotros, que hace que al fin y al cabo pues tengamos que ir a trabajar porque no nos queda más remedio. Pero es que antes veníamos porque nos motivaba. Y ya esa motivación es lo que me preocupa, que está cayendo un poco, ¿eh?
Hombre, es que llevamos años muy duros entre unas cosas y otras. Mucho cisne de este, ¿cómo es? ¿Cisne negro o cisne blanco?
Cisne negro, sí.
Cisne negro, ¿no? Mucho cisne negro, que claro, sí. Al final repercute en la moral de la tropa, claro, por así decirlo.
Claro,
¿no?
Al final la gente se agota y bueno, pues a ver si, yo qué sé, a ver si cambia un poco el entorno y un poco más de estabilidad, porque llevamos con inestabilidad, ya ni se sabe. Y a lo mejor pues esa estabilidad no viene bien a todo, pero como tú decías, el horizonte de estable tiene poco, ¿eh?
Claro. Bueno, pues permíteme, porque dentro de este panorama de incertidumbre política, tenemos un oasis que nos proviene de ayudas que proporciona la Comunidad de Madrid al colectivo de autónomos. Hablaba antes José Luis Perea de la tarifa cero, pero ahora mismo vamos a hablar de otras ayudas que van a contribuir a la conciliación, que es un elemento también muy importante.
Je veux qu'il le ressente.
Y vamos a hablar con Paloma González, que es subdirectora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ayudas muy importantes, porque los autónomos, las pymes, también tienen derecho a conciliar y a fomentar cuestiones como, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no?
Sí, eso es. Al final las pymes y los autónomos son trabajadores también que tienen sus vidas personales y sus circunstancias, y conviene fomentar esto también en ese colectivo.
Hay dos líneas de ayudas. Hay una de esas líneas que me parece un poco más complicado de explicar, ¿no? Porque son certificaciones a las que pueden acceder los autónomos y las empresas que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial, que también parece que es un concepto propio solamente de las grandes empresas, pero que también a través de estas ayudas yo personalmente he descubierto que también las pequeñas pueden contribuir a esa responsabilidad social empresarial.
Sí, eso es. Es la primera de las líneas de la línea de subvención de fomento de la responsabilidad social y conciliación, como dices, tiene dos líneas. La primera para fomentar la responsabilidad social y la segunda que está más centrada en la conciliación.
Claro, y en estas certificaciones, ¿qué es lo que se busca? ¿En qué se pueden certificar estas pequeñas empresas? Para que lo sepan aquellos que nos escuchan.
pues se pueden certificar en temas relacionados con el medio ambiente, con todo lo que se considera responsabilidad social. Al final lo que se subvenciona es la obtención o renovación de los certificados que están reconocidos como de responsabilidad social, ya sean certificados ISO, de la norma ESA 8000, incluso el propio de la Comunidad de Madrid Excelente.
Sí.
Se subvenciona el coste o renovación de estos certificados o la puesta en marcha de un plan director que conlleve alcanzar esas certificaciones.
Porque yo entiendo que dentro de las economías que van un poco achuchadas de autónomos y de pymes, al final habrá algunas personas que decidan no acceder a esa certificación por no gastarse el dinero. Porque no por no gastárselo, sino porque no disponen del dinero para gastárselo.
Claro, eso es. Pues así de esta manera se puede subvencionar hasta el 75% de ese coste, con un máximo de 2.500 por entidad o por autónomo. Pero eso les permite no tener que ponerlo de su bolsillo, que efectivamente a lo mejor les viene mejor invertirlo en otro aspecto.
Claro. Y luego está la segunda línea, que es la que contribuye al teletrabajo, ¿no? A fomentar el teletrabajo también de autónomos y pequeñas empresas.
Sí, eso es. Se subvenciona la formalización de acuerdos de teletrabajo, de flexibilidad horaria, todo lo que sean medidas de flexibilidad para los trabajadores.
Claro, porque esos acuerdos al final suponen un gasto también para la empresa, ¿no? Porque tienen que asumir, digamos, todo el material, todo lo que es indispensable para que el trabajador pueda desempeñar su labor desde casa.
Eso es, se subvenciona ya de por sí la formalización, se da un incentivo de 2.500 euros por cada persona trabajadora, para un máximo de 4, y luego además, si es necesario invertir en algún tipo de logística o material, como dices, para el teletrabajo, siempre que se vincule a ese acuerdo, se subvenciona una parte también del mismo.
Sí, el 75%.
El 75%, sí es.
Eso es. Hay que decir que tenemos que explicar qué tipo de autónomos, qué tipo de empresas tienen que reunir alguna característica en especial, o cualquiera que lógicamente quiera acceder a las certificaciones o alcance un acuerdo para el teletrabajo puede acceder a estas ayudas que ponéis en marcha.
Pues pueden ser las pequeñas empresas, siempre que tengan menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio igual o inferior a 10 millones de euros. También pueden ser autónomos, pero claro, autónomos que tengan algún trabajador a su cargo.
Claro, claro. Y por supuesto, estamos hablando de pymes, autónomos que realizan su actividad en la
Comunidad
de Madrid.
Dentro de la Comunidad de Madrid, eso es.
Como es lógico. Sí. Bueno, ¿hay algún plazo o es hasta que se agoten los fondos o cómo funciona?
Es hasta que se agoten los fondos. La convocatoria está todo el año abierta porque una vez que se formalizan los acuerdos se tiene un plazo de 3 meses para poder presentar la solicitud. Entonces sí. Se entiende que la empresa puede formalizarlo en cualquier momento del año y entonces no se da un plazo cerrado. Se habla todo el año.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esto a través de la oficina virtual de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es como se puede
solicitar. Sí, eso
solicitar.
Es, a través de la web institucional de la Comunidad de Madrid, ahí está la información y el enlace para tramitarlo.
Correcto. Pues Paloma González, subdirectora general de Autónomos de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros. Hasta luego.
Miguel, ¿qué te parece de todo esto que se subvencione el teletrabajo? No, obviamente, como sucede en el resto de la economía, no todos los autónomos, no todas las pymes pueden acceder al teletrabajo, depende de la actividad. No sé si tú tienes muchos clientes susceptibles de teletrabajar.
Pues no, muchos, porque el mundo autónomo está también muy vinculado pues con las actividades, vamos a decir, de tipo industrial, no comercio, ese tipo de negocios en los cuales, bueno, pues el apoyo administrativo para poder hacer el teletrabajo, pues bueno, no es muy susceptible. Y luego, como el propio autónomo, no sé si entra dentro de estas subvenciones, es decir, el hecho de que sí. El autónomo tenga que teletrabajar en
no,
su
pero...
casa, pues
no.
Me da a mí que no, claro. Eso es
no, el autónomo entra si tiene trabajadores a su cargo.
Claro, si tiene trabajadores a su cargo y los trabajadores teletrabajan. Por eso digo que en el mundo autónomo pues hay un alto porcentaje en el que sí, tienen trabajadores, pero son negocios que no tienen mucho uso de... O sea, que los trabajos se realizan a pie de calle, ¿no? Entonces, bueno, pues claro. no hay mucha posibilidad de aplicarse, digo, a nivel de autónomo. Luego ya empresas de una cierta entidad que tengan... pues ya tenga un departamento de administración, contabilidad y tal, pues sí que serán susceptibles porque muchos de esos trabajos pues lo pueden hacer en su casa perfectamente, como lo han hecho desde la pandemia, que esto es un poco... Claro, viene desde claro. entonces. Entonces, bueno, pues bien, todo lo que sea ayudar para que... Sobre todo para este tipo de costes, que una vez más parece que son costes superfluos. El hecho de mantener un departamento de administración de una empresa parece que no es un departamento productivo, pero... bajo mi punto de vista, sí que una gestión administrativa de una empresa puede ser muy útil, hombre, pues para ahorrar costes y, por lo tanto, para la rentabilidad. Entonces, si hay un poco de ayuda para poder hacer este coste un poco más llevadero, pues bienvenido sea, claro.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de talento tecnológico, que también las pequeñas empresas tienen que tener acceso a él, si bien normalmente son servicios, ¿verdad?, que están subcontratados, porque difícilmente, salvo que la actividad principal de la PYME sea la tecnológica, van a poder contratar, ¿no, Miguel?
Sí, claro, efectivamente. Volvemos a lo de antes. Todos los autónomos necesitamos ciertas aplicaciones, un cierto soporte técnico o incluso para el desarrollo de la actividad, pero no podemos desarrollarlo directamente nosotros. Hay que echar mano de los expertos porque no hay nada aconsejable en algunos sectores ser autodidacta, porque al final el coste puede ser doble o triple.
Claro. Pues es que te comento esto porque mañana yo creo que va a haber la mayor concentración por metro cuadrado de talento tecnológico en la Comunidad de Madrid a través de un evento que se llama Madrid for Tech, del que vamos a hablar con Marta López, que es responsable de comunicación de Inmune Technology Institute. Marta, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los dos.
Pues nada, yo aquí preocupado por la pronunciación en inglés, que siempre me lo ponéis tan difícil cuando hablo de temas tecnológicos, todo en inglés.
Bueno, es más sencillo de lo que parece, no te preocupes.
Bueno, nos habíais comentado en la nota que ¿sí? Madrid for Tech es un encuentro de talento tecnológico que reúne a más de 1,000 personas en búsqueda de oportunidades en tecnología, pero no se da oportunidades laborales porque ahí poco paro hay.
Pues la verdad es que, como bien dices, poco paro hay. Sí, el objetivo un poco de Madrid for Tech es precisamente aunar por una parte a los responsables, a los directores y a los profesionales que ya están en activo en tecnología en grandes empresas, con esas personas que están pensando en formarse, en trabajar en tecnología o que efectivamente ya lo están haciendo y quieren un contenido atractivo, ¿no? Entonces, bueno, este evento es un encuentro de talento y de, como bien decís, de profesionales que están tan demandados por las pymes, por las grandes corporaciones, por la empresa pública, bueno, en todos los sectores, en realidad.
Bueno, pero a lo largo de la jornada de mañana van a asistir a charlas, a ponencias, no sé si a talleres, ¿no?
Eso es, hay charlas, hay ponencias, hay talleres, hay mesas redondas, tenemos un poco una agenda distribuida en función de todas las áreas tecnológicas, tenemos ciberseguridad con el Grupo Santander, vamos a hablar también de ciberseguridad con BBVA, con Incibe, hablamos de inteligencia artificial con Celonis, hablamos de talento con Bros Group, que es una consultora de personas. Eso es. También hay una ponencia muy, muy interesante, que además es la primera vez que contamos con ella, sobre transformación digital con Dorna, que es la empresa de MotoGP. Sí. Y va a estar con nosotros Tony Navas y nos va a contar un poco cómo han hecho ese cambio, ¿no? Y cómo se ha adaptado este sector. Dentro del sector de la automoción también vamos a contar con Mercedes-Benz. En fin, hay una agenda muy, muy completa, que va a estar además durante todo el día. Vamos a estar por la mañana, estamos aquí en el campus de Inmune, en el Paseo de la Castellana número 89, entre Nuevos Ministerios y el Santiago Bernabéu, Y sí. Por la tarde vamos a tener también un CTF, que es un Capture the Flag, un evento de retos, ¿vale? Sobre todo sí. Para gente de ciberseguridad, y un evento de diseño UX UI para todas esas personas, esos diseñadores que estén un poco pensando en emprender, porque es un evento que también tiene muy cercano.
Marta,
en el... Cuéntame.
Aquí te pedimos que nos traduzcas, ¿cómo has dicho?
UX UI es experiencia de usuario, experiencia de usuario. Es decir, cuando nosotros nos metemos en una página web, ¿no? Y lo fácil sí. O lo difícil que nos resulta hacer lo que tenemos que hacer. Eso es, eso es.
Que hay empresas y entidades que se conoce que no tienen profesionales de esto, por lo que padecemos los usuarios.
Bueno, seguramente todos tenemos en la cabeza, ¿no? Empresas y organismos en los que nos resulta un poco difícil hacer los trámites o comprar, lo que sea. Entonces, pues para eso están estos diseñadores, ¿no? Pero claro. No solo también, y esto es una parte que me parece muy interesante, no solo también en un producto digital, es decir, en una página web, que es lo que todos tenemos en la cabeza, pero sino también a nivel más analógico. Es decir, por ejemplo, pues cuando tenemos los patinetes, ¿no? Que vamos por Madrid y dónde los tenemos que dejar, dónde los tenemos que cargar, dónde, bueno, todo ese tipo de, digamos, de intendencia también sí. Lo trata este tipo de profesionales. Así que, como bien dices, son además profesionales que están muy, muy demandados y que algunas entidades deberían tener más en sus plantillas.
Exacto. De cualquier manera, ¿qué provecho le puede sacar un oyente de Madrid Trabaja a este encuentro que tenéis mañana? Véndenoslo.
Bueno, pues sí, fundamentalmente es un encuentro de conocimiento. Es decir, si alguien que está pensando en dedicarse al mundo de la tecnología, lo que decíamos, desde el punto de vista de la ciberseguridad, por ejemplo, tenemos a un emprendedor que se llama Alejandro Cornetti, que ha generado todo un ecosistema dentro del mundo de ciber, pues nos va a contar su experiencia personal, cosas que ha hecho, cosas que no volvería a hacer. Sí. Si queremos también saber cómo está innovando Amazon, ¿no? AWS es otra de las empresas que va a estar por la tarde con nosotros, pues nos lo van a contar. En fin, es, digamos, conocer qué es lo que está haciendo la gran empresa y los grandes profesionales en este ámbito y que nosotros podamos adaptarlo cada uno a donde estemos trabajando o a donde queramos trabajar.
Bueno, y una vez que sabemos el provecho... podemos participar, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Es
claro,
de acceso libre? ¿Hay que inscribirse
sí,
previamente?
De acceso totalmente libre, completamente gratuito para todas las personas que deseen venir. Hay una página web en la que las personas que estén interesadas se pueden registrar, que es madridfortech.com, es tech, T-E-C-H, ¿vale? madridfortech.com. Ahí se pueden registrar. Pueden también asistir de manera online, pues en el caso de que te interese alguna charla, alguna ponencia en particular, pero no puedas venir de manera presencial al campus, a Paseo de la Castellana 89, pues te puedes registrar y puedes seguir las ponencias online, ¿vale? Eso es. Todas las ponencias además van a quedar también grabadas, o sea que es un contenido que también se va a poder consultar más adelante.
Bueno, y tenéis a una buena amiga del programa, tratadla bien, a Lula de León, ¿vale?
Exacto, Lula es la persona que va a estar hablando de la parte de UX, lo que comentábamos
sí. Ah, sí.
Ahora.
Ah,
sí,
mira,
sí, sí, sí. Va a estar ella a partir de las 6:30 con Raúl Marín, que es el director de nuestro bootcamp en diseño UX. Uh-huh. Y de uh-huh. hecho, el título de su charla es Después de 25 años diseñando y 20 años dando clase sobre diseño, estos son los 10 errores que cometí en mi propia startup.
Ah, mira,
entonces, pues... creo que va a ser como muy interesante para todas las personas que se quieran dedicar a este mundo tan interesante.
Lula, como tecnóloga y como emprendedora, es muy interesante. Entonces, yo animo a que, y seguro que el resto también, es que a Lula la conocemos aquí en el programa. Así
qué
que
bien.
Nada, Marta, pues un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
No, olvidamos ese espacio que todos los martes dedicamos a la economía social, la economía promovida por cooperativas y sociedades laborales en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de una sociedad laboral, Velio Audición, y tenemos a sus dos socios. Saludo primero a Juan José López. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. Álvaro Marina es otro de los socios. Álvaro, buenas tardes.
Hola, Javier. Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí, vamos, podíamos estar mejor siempre en la playa, pero... pero bueno, Juan José, ¿sois los dos únicos socios o tenéis más?
No, por ahora somos dos socios. Nos hemos puesto en marcha este proyecto, nos hemos constituido hace dos años. Y entonces, en un primer momento, nos hemos establecido como dos socios. Nuestra idea es poner en marcha centros auditivos, que por ahora tenemos dos centros auditivos en Madrid. Y la idea es, una vez que seamos capaces de que de forma sostenida estos negocios estén funcionando, pues quizás darle un poco de crecimiento y en un futuro es posible que incorporemos posiblemente pues más personas, más socios dentro de esta fórmula de sociedad laboral, ¿no? Que lo que permite es que esos trabajadores pues sean los propietarios, tomen las decisiones, lleven la gestión. Un poco un modelo que en nuestro caso pues nos encaja.
Claro, porque Álvaro, estaba escuchando a Juan José y digo, esto también podía haber sido modelo franquicia, pero vosotros habéis descartado ese modelo y digamos que apostáis por la sociedad laboral.
Sí, bueno, a ver, el mercado de la audiología lo conocemos, también conocemos la parte de franquicias. Juanjo ha tenido también experiencia con franquicias y nada, al final la fórmula que mejor se adaptaba a lo que estamos haciendo ahora era sociedad laboral y bueno, y hemos empezado hace dos años con un proyecto que se venía gestando desde hace tiempo. La idea estaba ahí y bueno, a raíz de la pandemia fue un poco el momento de sacar a la luz este proyecto y la sociedad laboral se encajó perfectamente con lo que necesitábamos en este momento. Y bueno, hemos empezado con las dos tiendas, como comenta Juanjo, y ya veremos, ¿no?, cómo va evolucionando esto, ¿no? Al principio es empezar con el proyecto de esta manera y ver bien, ¿no?
Ir viendo cómo va evolucionando y cómo os vais adaptando a las circunstancias, porque Juan José, lleváis desde 2021, nos decíais, en la actividad, pero vosotros profesionalmente lleváis más de 20 años en el campo de el audio, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro caso somos un tándem, somos un equipo, somos dos partes. Una que es Álvaro, que es un poco quien toma el mando, quien desarrolla la que es la parte técnica de audiología, y él tiene una experiencia muy dilatada en el sector, es una persona ya con un recorrido muy muy amplio. Y en mi caso, yo tengo un poco más la parte de gestión, más la parte empresarial, claro, porque yo he trabajado en consultoría durante muchos años, 25 años, y bueno, nuestros caminos, aunque nos conocemos desde hace muchos años, se separan y uno está en la parte audio y otro en la parte de empresa, pues en el 2021, como indicas, confluyen, nos encontramos de nuevo en este proyecto y entonces los dos estamos aportando, pues cada uno lo que tiene, un poco de su bagaje y de su experiencia profesional. Yo, además, me he metido en el mundo del audio, también me he formado y estoy tengo el título para poder ejercer como audioprotesista. Y entonces, bueno, un poco las dos patas de este proyecto pues han encajado y un poco están aportando.
Y luego, Álvaro, también me gusta mucho que hablemos de sociedades laborales, de cooperativas que no están reñidas con la innovación, porque vosotros aportáis innovación tecnológica a vuestra actividad, ¿no?
Eso es. A ver, la audiología es un mercado que está en crecimiento y evolucionando, y aparte que es un mercado muy tecnológico. Hoy en día los audífonos, que es el principal producto que trabajamos, son productos muy modernos. Y para poder trabajar en todo este sector y poder ofrecer, tienes primero que tienes que estar en continua formación, o sea, aquí no puedes parar, y además tienes que aportar fórmulas nuevas a nivel de adaptación, porque al final es un producto médico que tienes que adaptarlo a un paciente, y tienes que aportar soluciones audiológicas que permitan que la vida del usuario sea mejor y que el audífono esté bien adaptado y bueno, y hacer ese seguimiento. Entonces, a mí no me parece que la fórmula de la sociedad laboral sea algo como al
no,
revés.
No
está reñida con lo que tenemos que ofrecer en las tiendas. De hecho, en las tiendas tenemos un modelo muy tecnológico. De última vez, las tiendas son súper modernas y hemos trabajado muchísimo, no solo a nivel de marketing de la tienda, sino a nivel tecnológico, para dar el mejor servicio posible y luego diferenciarnos, ¿no?, con lo que siempre se habla de la competencia. Porque realmente hay mucha competencia, ¿no? Hay muchas cadenas grandes y tal, ¿no? Otro tipo de modelo, ¿no?
Sí.
Que tenemos que trabajar y que es nuestro principal competidor.
Claro. Bueno, yo tengo que decir que aludí a eso porque existe esa impresión por parte de mucha gente que desconoce el mundo de las cooperativas y las sociedades laborales, y yo creo que es un buen escaparate lo que estáis haciendo en Velio Audición para romper tópicos y clichés absurdos e irreales, ¿no? Así que nada, Juan José, Álvaro, mucho éxito y muchas gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Muchas gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión. Que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Esta es la sintonía que nos comunica con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, María, ¿qué tal?
Muy buenas.
Qué ánimo, qué bien, porque...
Hombre, a ver, que
habíamos
martes...
bajado el ánimo un poco en los últimos minutos del
programa.
¿Por qué? No, porque, bueno, pues hay gente que entra con más ánimo, con menos ánimo, tú entras muy animosa.
Es que soy autónoma, no me queda otra.
Ya,
porque
bueno,
es que eso yo cuando me levanto por las mañanas pienso, ¿cómo, qué sueldo me va a entrar? Y digo, ay, espera, que depende de mi actitud. Y entonces ya... Pues ya no me lo puedo pensar. Bueno, a lo mejor también la verdad que la actitud también me llevó a ser autónoma, ¿eh? Que sabes
también.
Que, no sabes qué fue, si la gallina o el huevo.
El huevo o la gallina. Mira, voy a aprovechar que tenemos a Miguel, Que Miguel también es animoso, ¿eh? O sea, que no me refería a él cuando hablaba del bajo, el bajo tono, Miguel, no te lo tomes, no me lo tomes en cuenta.
No te estaban señalando.
No. Además, yo estoy en una situación ahora mismo muy delicada, por lo tanto, no me puedo venir abajo. Que con el trimestre no puedo cometer ni un error.
Claro, claro.
Hay que mirar para arriba, sí.
Que bueno, pues. Subir. Pues venga, pues vamos con ese ánimo de María a ver qué nos cuentas.
A ver, mira, yo pregunto aquí, lo lanzo al aire, una pregunta. ¿A quién dices que sí y a quién dices que no cuando te llama? Ya no para ofrecerte un trabajo, sino para pedirte que le eches una mano con un trabajo. Es decir, necesito a alguien que me lleve la imagen y tal. Porque últimamente me está pasando a mí de gente que me llega, por ejemplo, de gente para hacer música. Yo es que en música me quedé en Palito Ortega. Esto ya es una cosa que hace mucho que le llevo diciendo. Entonces, cuando viene alguien y te dice, oye, y de repente dices, jo, esta persona es un filón y tiene tema, pero yo en la parte de la música no se la puedo llevar, pero creo que tiene una parte de personaje que se lo puedo llevar. Es decir, creo que está más perdido que yo, creo que yo soy más fuerte y le puedo echar una mano, pero a lo mejor tampoco soy la persona exacta y tal. ¿Le digo que sí o le digo que no? Es que es muy complicado. Hay gente que es evidente que le tienes que decir que no porque dices, pues mira, el proyecto no me interesa y tal. Pero cuando ves sobre todo a la gente joven, que vienen con cosas fantásticas, con ideas estupendas, que supone abrir caminos, que también a veces yo pienso, pues es que yo cuando empecé en esto, también empecé desde cero y abrí el camino. Es muy complicado saber a quién le tienes que decir que sí y a quién le tienes que decir que no. Yo intento ayudar a todo el mundo, ¿eh? O sea, me parece que echarles una mano, a veces les busco a alguien que les oriente por un lado, pero yo les echo más otra mano en otro sitio. Pero a veces me da miedo que te vengan y te digan, oye, que yo esperaba más de ti y que no has estado a la altura. Vale. Complicado. Bueno. Y esta semana he tenido que tomar varias decisiones en ese sentido. Bueno. Y ha habido de todos los colores, ¿eh? Respuestas.
Pero también te digo, afortunada tú que sabes decir que no, porque ese es otro elemento básico.
Claro, pero es que a veces dices que no y entonces les dejas muy tirados. Porque yo normalmente nunca les digo un no rotundo, les remito a otra persona. Digo, creo que la persona es esta, tal. Decir que no, y luego a veces muchos vuelven y dicen, pues es que no me he apañado y a lo mejor tú, que echándoles una mano, les has conseguido 4 o 5 cosas más que jugosas e interesantes, ¿no?
Claro.
Entonces te pones como amigo, que tampoco lo puedes cobrar. No te pones como amigo, madre, punto madre, también, vamos a decirlo.
Ya.
Y donde dices, bueno, ¿hasta dónde puedo decir que puedo echar una mano?
Claro.
Puedo ayudar a toda esta gente, sobre todo, que está desorientada, que no sabe cómo hacerlo, que quieren crear una imagen. Oh, es un poco complicado esto, ¿eh?
Bueno, Miguel, ¿tú sabes decir que no o no?
No sé, Javier. Yo termino siempre mordiendo el anzuelo. Siempre termino mordiendo el anzuelo porque yo creo que está...
O sea, tú no tienes... esa dicotomía que tiene María, esa decisión un poco entre la espada y la pared.
Es un cliente más que asumes y a lo mejor lo puedes sacar adelante.
No, yo lo que pasa es que al final, bueno, no sé, es que es muy difícil, la verdad, pero siempre caigo en la tentación de que cuando alguien te llama y te pregunta y cuando ya has terminado de resolverle la duda y le has ayudado, dices, pero si yo vivo de esto, no sé qué hago haciendo... no sé, prestando servicios a lo gratis, ¿no? Que es lo que una de las cosas que decía María. Esto no lo puedo cobrar. Pero es verdad que es muy difícil decir hasta dónde puedo llegar, esto me merece la pena, no me merece la pena. Yo al final, Javier, como la pregunta que me hacías, el que me llama, al final se lleva el consejo y casi siempre se lo lleva gratis. Porque luego pienso que Dios es grande y luego te devolverá, ¿no? Toda esa buena fe que tiene, ¿no? Pero que al fin y al cabo, como dice María, pues el decirle que no a determinadas cosas es dejarlo totalmente abandonado, porque cuando hay veces que te llaman y te preguntan es porque no tienen a nadie más que preguntar. Entonces, yo pienso en cuando yo estaba en esa situación y sí que me hubiera gustado que alguien, hombre, no es que me lo hubiera resuelto, pero por lo menos que me hubiera alumbrado con la linterna el camino correcto, ¿no? Para decir, sigue por aquí, que por aquí es donde tienes que ir.
Bueno, pues son decisiones cotidianas, pero muy trascendentes a las que os tenéis que enfrentar los autónomos.
Nunca aciertas, porque siempre te echan en cara que o me has dejado tirado o no me lo has hecho como yo esperaba, a pesar de que se has advertido. O sea, es muy complicado, muy complicado.
Susto muerte, ¿no, María?
Mucho. Susto muerte. Yo prefiero
la muerte también está. Hay también mucho abusón, ¿eh? Que también hay que decirlo.
También.
Mucho
también.
Abusón.
Pero eso yo los detesto, eso sí, les pongo límites.
Bueno. Oye, Miguel, María, un placer
hasta
haber compartido este martes con vosotros. Os espero la semana que viene, ¿vale?
Hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
Y mañana hablaremos de empleo público aquí a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Ahora ya están preparados los compañeros de los servicios informativos para contarte lo que está sucediendo aquí y fuera de aquí.